Caracol Radio presenta Temas para Reflexionar. Economía Circular. Conduce Fidel Franco.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos en Semana Santa, estamos con los temas especiales para reflexionar y en este momento particular la economía circular. Sí, economía circular tiene que ver con todos nosotros, con todos los actores de los sistemas productivos, con todo lo que nos rodea, con todo ese ecosistema moderno y enfrentando una realidad en la que se están agotando los recursos en el planeta para seguir avanzando. La economía circular no se debe ver como algo lejano, por el contrario, todos podemos ser actores activos de la reutilización, la reducción de los insumos, el reciclaje que conocemos desde que éramos niños, reparar, por supuesto, recuperar, en fin, una cantidad de componentes que hacen parte de esta, la economía circular. Y qué mejor que profundizar con un invitado súper especial aquí en Caracol Radio en temas para reflexionar hoy, la economía circular. Y saludo al doctor Humberto Rodríguez, es el director ejecutivo de Urbacer Colombia. Doctor Humberto, bienvenido a la Casa de la Radio, a Caracol Radio. ¿Cómo estás, señor?
Fidel, muchas gracias y además te agradezco mucho que me invites a hablar de un tema que te apasiona a ti y a mí, como es el medio ambiente.
Sin duda, el medio ambiente está íntimamente ligado, creo yo, con los últimos impactos que hemos sufrido a nivel de humanidad. La transformación y manipulación del medio ambiente y de las especies nos llevó a una pandemia. Hoy en día estamos viendo, comillas, una guerra comercial por cuenta de disposiciones de las grandes potencias, imposición de aranceles, quién gana, quién pierde, protección de economías, productividad. Y ojo, ahí vamos a ese punto. ¿Qué estamos haciendo en materia de una sustentabilidad a nivel productiva, a nivel urbano, por supuesto, lo que estamos haciendo en cuanto a la gestión de residuos? Y por ello, inicialmente, doctor Humberto Rodríguez, cuéntele, compártale a lo mejor que tiene Caracol Radio, que son sus oyentes, ¿qué es la economía circular aplicada a nuestros procesos, por ejemplo, en Colombia?
Bueno, yo arrancaría por decir que hay que entender que lo que está en peligro es el ser humano, no el planeta.
Literal.
La gente está equivocada en eso. La gente dice, no es que el planeta se va a acabar, no. No nos vamos a ir a Marte, no nos vamos a ir a la Luna, no, olvídate. El problema somos nosotros dentro del planeta. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay unos límites y para eso tenemos que tener mucha preocupación en la producción y en el consumo. Y no la estamos teniendo. Uh-huh. Segundo, hay mucho greenwashing, Fidel, y ese es uno de los grandes problemas que hay. Hay mucha mentira y mucha gente viviendo eso. Yo estuve en el COP16, en el tema de Cali. Sí. Y lo que me impresiona es la cantidad de mentiras que se dicen y la cantidad de burócratas viviendo esto. Y esto hay que comenzar a eliminarlo porque este tema es serio. Y no es desde lo nacional o lo global que se va a resolver esto. Se va a resolver desde el punto de vista local, desde nosotros. Cada uno de nosotros tiene que comenzar a hacer algo. Esa es la realidad. Ahora, hablando de la economía circular, el tema está muy fragmentado. Inclusive, uno de mis sueños es estudiar el máster de gestión ambiental de la Javeriana. ¿Por qué? Porque a mí sí me gustaría ponerle orden mental al tema de la economía circular. Es tanto lo que sale y es tan amplio el tema y tanta la responsabilidad que tenemos sobre ese tema que lo que hemos hecho como organización es aterrizarlo. Uh-huh. Y aterrizarlo diciendo, ¿qué es para nosotros la economía circular? Uh-huh. Y sobre eso mirar cosas que tengan verdaderamente impacto. Porque tú vas a las empresas y tienen el famoso ESG o ESG, que es pura carreta. Esos son temas impuestos por los fondos donde usted tiene que chequear estas 3-4 cosas y va bien. No.
Marcar unas tablas y listo.
El país de nosotros tiene unas necesidades y unas realidades completamente diferentes. Y unas realidades sociales que van de la mano de la degradación que reciben por los temas ambientales que hay que meterle la mano. Y mucha gente no entiende eso. Entonces, para mí, aterrizar en lo que nosotros pensamos que es la economía circular es clave. ¿Y cómo lo aterrizamos, Fidel? Es muy simple. Yo dije, ataquemos tres temas. El primero, hay que crear conciencia. Yo no voy a ser un agente de cambio mayor, no tengo poderes gubernamentales para resolver ciertos temas, pero desde la empresa privada tengo una responsabilidad y un rol y lo puedo hacer, y es crear conciencia a través de campañas y también acompañando a campañas de los municipios, de los gobiernos y entidades que tengan interés en el tema ambiental. Entonces, todo lo que sea en los municipios en que estamos como empresa, que se relacione con el tema de medio ambiente y de economía circular, yo estoy. Sí. ¿Por qué? Porque hay que generar conciencia. Las nuevas generaciones tienen que entender que el planeta tiene sus límites y que hay que hacer algo.
Y mira que cada vez que se hace la medición de los recursos del planeta utilizados por el hombre, llegamos a mitad de año y ya hemos utilizado el proyectado para 12 meses en 6 meses. Y has dicho algo sobre lo cual quiero recabar, doctor Humberto Rodríguez. El planeta se reinventa. Eso me lo dijo un glaciólogo francés. Él me dijo, vea, acá se pueden elevar las temperaturas, puede ocurrir lo que sea, extinción de especies, y pasarán millones de años y el planeta sigue su camino, y en otras condiciones se reinventa. Pero lo que está de por medio, y escúchenlo bien, es la vida, es la humanidad en el planeta. Uno habla de sostenibilidad y cree que solo se debe aplicar a procesos productivos, empresas, manejo de residuos, en fin, pero la circularidad como tal está en el hogar también, en la universidad, en la reutilización de elementos y no caer en mentiras, ¿no? En sofismas que te distraen, sino en ver efectivamente que uno puede inclusive no prescindir de algunas maquinarias que pum las boten, sino repararlas y seguir adelante. Da gusto ver al zapatero de la esquina con esa maquinita y no está impactando. En fin, hay muchísimos ejemplos micro que pueden ser también ejemplos espejo a nivel macro.
Así es. Entonces, por eso, como iba Fidel, primero es la conciencia. Sí. Que además aquí hay un tema importantísimo en ese primer punto, que es los PEGIRS, Planes de Gestión Integral de Residuos, uh-huh. que son obligación de los alcaldes. Ahí le hemos agregado la palabra sostenibles uh-huh. y le hemos dicho, ¿por qué no ustedes que tienen posibilidades de regir sobre eso, no amoblamos la ciudad para que pueda recuperar los residuos? ¿Cómo hacemos contenerizaciones? ¿Cómo seas vías inteligentes y útiles de recuperación de residuos rápidos para no marcar tanta huella de carbono? Ese es el primero. El segundo es, como empresa, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que hay que entender es que este es un tema humano. Inclusive cuando tú hablas de objetivos de desarrollo sostenible, el primer tema es el ser humano. Para mí, el hombre prima sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que una medida que tomó la Corte Constitucional como sector en el 2009, el magistrado Henao, que dice, por favor, hagan acciones afirmativas sobre la clase vulnerable, que son los recicladores, los ayudamos a ellos a ser parte del tema, de la parte de la recuperación. Y ahí hemos entrado nosotros a trabajar con ellos. Porque lo que ha pasado es que las medidas del gobierno no están funcionando, los incentivos no están funcionando. Y desafortunadamente se han creado unas asociaciones que no son las que deben ser. Aunque hay unas que son muy buenas y lo hacen bien, otras no. Porque al final lo que se debe tratar es que todos los incentivos que se creen a nivel del sector nuestro y de los residuos vayan directamente al habitante de la calle que recoge los residuos. Y la idea es tratar de trabajar con ellos. ¿A través de qué? De que en los centros donde hay mucho material reciclado se recupere rápidamente, se capture rápidamente y se ha llevado a unos centros de acopio. Sí. ¿Por qué? Porque el valor del reciclado, Fiel, es cuando tienes materia crítica alta. A ti por una tonelada te pagan uno, por 10 toneladas te pagan 10. Sí. Entonces tú tienes que ir arriba. Segundo, hay que concientizar del tema social también a las empresas que compran, porque yo sí creo que ellos pueden generar incentivos para esa población vulnerable y hay que meterlos en eso. Y empezar a crear unos flujos y unas corrientes de residuos muy rápidas que rápidamente se aglomeren y que no generen tanto volumen a través de ¿qué? De trituración, uh-huh. de compactación uh-huh. y de enfardado, para tratar de que lo que se transporte sea lo mínimo posible. Ahí también atacamos la lluvia de carbono. Entonces, en ese sentido hay que hacer eso. Y lo otro también, Fidel, que duele mucho, es que no estamos adoptando temas que están funcionando a nivel internacional. México hace 15 años, te lo digo porque yo voy mucho a México uh-huh. y tuve una operación en México durante 9 años, nos lleva a ventaja. Y hace 15 años estaba muy atrás. Entonces nos hemos quedado en las políticas. Y hay que meterle la mano a la política, porque la política es el centro de todo. Yo puedo hacer lo que sea, pero las políticas cambian comportamiento. Uh-huh. La gente que llega a las entidades de control y de importancia a nivel de toma de medida con ministerios y todo, debía empezar a tener una sensación de eso. Y te termino rápidamente. Y el tercer tema es un tema muy bonito, que es regenerar. ¿Regenerar qué es? Sembrar. Sí. ¿Por qué no sembramos? Sí. Si la siembra es tan importante para la temperatura, para cobijarnos, para manejar las cuencas, para resolver temas de biodiversidad, ¿por qué no sembramos? ¿Por qué los colombianos, con este territorio tan hermoso que tenemos,
biodiverso,
no rico. Sembramos? Entonces, rápidamente hemos logrado eso, Fidel. Hemos logrado concientizar, por un lado, actuar nosotros con temas propuestos desde nuestra empresa, como empresa privada, y tres, el tema de regeneración.
Sí. Quiero traer un laboratorio.
Ok.
Para que el oyente ahorita que nos está acompañando, que se está tomando un café o que está manejando, que está leyendo con la compañía de Caracol Radio en esta Semana Santa, pues pueda seguir viendo cómo podemos aterrizar este tema de la economía circular. San Andrés y Providencia. ¿Listo?
Sí, dale.
Región insular colombiana. Está más cerca de Centroamérica que de la región continental colombiana. Ok. Allí han tenido y tienen unos problemas tremendos, tema plástico, por ejemplo. Casi todo lo importan, pero ya el relleno sanitario está full, ¿ok? Y allí han tratado, y yo tengo un amigo que tiene una compactadora y entonces recogen todo el plástico, han puesto canastitas en los diferentes corredores y compañías aéreas ayudan para traer esos compactos de PET a Barranquilla y procesarlo, en fin. Lo que me encanta es que tomaron la decisión. Es decir, identificaron un problema y estamos ahogados hasta el cuello, pero también allá la producción y todo esto, el manejo de los residuos no es el óptimo. Quizás nos ha faltado educación, formación, capacitación. Quizás los tomadores de decisiones, alcaldes, gobernadores, no han puesto en el lugar que corresponde dentro de su agenda de gobierno la implementación de tips de economía circular para el beneficio del empresariado, el beneficio del turismo, el beneficio de los habitantes.
¿Qué opinas? Sí, es que yo te diría varias cosas. Primero, no logran aterrizar toda la información que sale. Okay. Y si tú miras los planes del gobierno, son un desastre. Porque no logran entender lo que está pasando con la sostenibilidad y con los temas de circularidad. Entonces, el primer tema es que hay que hacer, inclusive, evangelizarlos muchas veces, para que sepan de qué se trata. Muchos de los alcaldes hoy no entienden eso. También pasa por el tema de la cultura. Somos una cultura, tristemente lo voy a decir, y lo veo también en diferentes ciudades. Yo presto el servicio en varias ciudades, Fidel.
10 puntos, creo.
Sí, y si yo te llevo, por ejemplo, a Tunja.
Ajá. Uy, es modelo.
Y ciudad universitaria.
Sí.
Universitaria. Yo estuve en Manizales, también estuve en Pasto. Yo te digo, ¿por qué? Porque hay una cultura. Uh-huh. ¿Qué falta nos hace Antanas Mocus?
Sí.
¿Qué falta nos hace
Antanas Mocus? Nos enseñó a pasar la calle por donde es, por la cebra.
Eso falta. Entonces, cuando dicen, no, mira el punto crítico que hay aquí, eso es culpa de los que tienen que recoger. Yo mando mi flota y veo la cara de jartera de mis trabajadores que tienen que coger con vodka, palas y todo. Recoger unos residuos que no dispusieron a tiempo, porque el camión sí pasa juiciosamente a recogerlos. Pero la gente no le interesa, se desinteresa primero de la responsabilidad que tienen ellos sobre lo que producen. Uh-huh. Que fíjate que la única especie que contamina somos nosotros.
Somos nosotros.
Somos los únicos. Entonces, por algún momento en la historia, nos desconectamos de nuestra responsabilidad de que somos nosotros los que disponemos, y esa es la responsabilidad de nosotros. Creen que la responsabilidad es del alcalde, primera cosa.
Okay.
Y segundo, la conciencia ambiental de entender que cuando hacen eso, hombre, generan una cantidad de problemas y a la gente que verdaderamente hace una labor, para mí, heroica, que es recoger los residuos.
Uy, sí.
Es tratar de recoger lo que el otro hace. Y tiene que hacerle unas condiciones a veces horribles, porque los puntos críticos son generados por la falta de cultura ciudadana, que va de la mano de una obligación de los alcaldes,
principalmente. Hay un punto, y ya lo mencionabas, el fallo histórico de la Corte Constitucional, que reconoce a la población recicladora con derechos, deberes, la manera como ellos se pueden y se asocian y se reúnen, y ahí ya tienen inclusive unos carritos que les permite no llevar esa carga. Uy, es que de verdad lo que han hecho ellos son unos héroes sin capa.
Así es.
Son héroes sin capa.
Pero también son unos esclavos.
Literal. Ese punto es bien importante.
La esclavitud que no duele. Unos esclavos olvidar. Que duele.
Correcto.
Duele esa esclavitud. Que la vemos todos los días y la gente la está pasando por delante.
Y da tristeza en algunos casos ver cuando ellos están haciendo su trabajo y pasa la gente, ni siquiera los visualiza. Ellos son mis amigos. Cuando salía con Jim Morrison, mi perro, bulldog, a caminar, me los encontraba, hablaba con ellos, cómo les ha ido, esto y lo otro, y veía cómo estaban clasificando vidrio, plástico, metal, tan, 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 tan. ¿Y a dónde llevan esto? Me explicaban, no, lo llevamos a una bodega donde nos compran, perfecto, yo, maravilloso, en el conjunto, en el edificio donde vivo, para traer un poco como ejemplos así muy micro, se sacaba para ellos el recipiente donde estaban cartones debidamente sin contaminarse. Aprendimos un poco el tetrapack, por ejemplo, abrirlo, que no quedara en cubo sino planito, una cantidad de detalles que todos podemos, pero algo que es un llamado, visibilicémoslos, saludémoslos, hablemos con ellos y que no sean tratados como esclavos.
Es que es un tema de dignidad.
De dignidad total.
¿Cómo es posible que el ser humano se le dé lo más mínimo que se le puede dar es dignidad? Y no la tienen. Y por eso también, por ejemplo, tú acabas de decir de varias cosas. Primero, tienen perros.
Sí.
Y son emocionalmente muy cercanos los perros.
Sí.
¿Qué está haciendo la sociedad para cubrir esa necesidad emocional que tienen y tener veterinarios que les resuelvan los problemas para ellos?
Punto.
¿Cómo los alimentamos bien? ¿Cómo esos perros se alimentan bien para que ellos tengan eso? Segundo, la mayoría de la gente son mayores de 50. Uh-huh. Son señores que tienen hijos y que no quieren que sus hijos sean recicladores.
De acuerdo.
Son señores que cuando se bancarizan meten los hijos al colegio.
Uh-huh.
Entonces hay temas que la sociedad puede hacer mucho y hoy lo estamos haciendo desde la empresa privada, pero también los municipios, la política, las instituciones públicas tienen que comenzar a atender. Las carretas las construyen ellos en muy mal estado. ¿Y cuánto recorren? 10 kilómetros, 9 kilómetros.
¿Y el peso?
¿Es posible? ¿Dónde está la sociedad y dónde están los que necesitan los materiales, los grandes compradores, las grandes empresas compradoras? Claro. ¿Por qué no se unen a una campaña para ayudarlo, por ejemplo, a construir sus carretas en aluminio, te doy un ejemplo, por ejemplo. Uh-huh. O para que los animales tengan centros veterinarios. Uh-huh. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso? Y a veces no es lo público, también lo privado. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer desde lo privado como rol en el tema ambiental para ayudar a estos señores a que cumplan una función espectacular, que es separar los residuos desde el principio, que claro. Es como debe ser?
Claro, claro. Recordé a un amigo, ojalá nos esté escuchando, reciclador, que cuando volteó y miró, iba con su carreta y en la parte delantera una bulldog. Y yo, wow, y yo, ¿cómo se llama? No, me dijo el nombre de ella. Y yo, qué lindo animalito, ¿cuántos años tiene? Él me dijo, por ahí unos 10 debe tener. Y yo, qué chévere. ¿Y cómo le ha ido? Y ella es juiciosa, súper juiciosa. Y me dijo, sí, me la regalaron cuando una familia tuvo que irse del país. Y yo pasaba y me conocían ahí en la cuadra. Y se puso a llorar diciéndome, sé que tiene 10 años y en cualquier momento me va a abandonar. Con eso lo dijo todo.
Claro.
La sensibilidad que tienen ellos, es la compañía de los animalitos, allí la
Secretaría
de Ambiente.
Pero fíjate, esa sensibilidad que tiene él hacia el animal,
sí,
esa hacia el animal no la tenemos nosotros hasta frente a otro ser humano.
Sí.
Mira lo feo que está pasando a nivel de social. Nos hemos separado tanto, nos hemos deshumanizado sí. tanto, que inclusive no los vemos. Para mí, cada vez que los veo en las calles, ajá. yo los veo como una especie de esclavitud silenciosa.
Sí.
Como algo que no debemos permitir. Había en 2018 más o menos 7,000 recicladores. Ajá. Y un incentivo para que parte de la bolsa de los residuos fuera a ellos. Ajá. Y lo que ha sucedido es que sí, se han disparado a más de 100,000 hoy recicladores. Ojo. Bien. Pero el problema es que la plata no está llegando a ellos. No está rezando.
¿A dónde se pierde?
Hay unas asociaciones que sí las reparten, otras que no. Hay otras que están acaparando ese dinero y lo utilizan para otras cosas.
Sí.
Y eso es visible, ¿no? Eso visualmente se puede ver. Eso no es algo que estamos diciendo imposible. Fíjate lo que ha pasado también en Bogotá. En Bogotá el año pasado, solo en temas del incentivo, se recuperaron 250,000 millones de pesos.
Wow.
Fidel, ¿tú has visto eso en la calle? Yo no lo he visto en la calle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esos tipos no están recibiendo esa plata? Esa es la pregunta que
se les corresponde.
El gobierno. ¿Qué exacto? Le corresponde a ellos. ¿Por qué ellos, que son los que están haciendo la labor fea, difícil, complicada, no están recibiendo ese incentivo? Y luego, pues, en este país, lo dice Manuel Rodríguez Becerra, que es cierto.
Maestro.
No recuperamos más del 11%. ¿No?
Es verdad.
Y tú ves la cifra, 16, 25, no sean mentiras, están jineteando los residuos. Entonces, cogen la basura y la mueven de un municipio a otro y la cobran para ganar el incentivo. Y eso son mafias. Eso ya es una mafia. Eso no se puede hacer.
Sí.
Eso es jinetear eso es ir en contra de la dignidad de estos personajes, pero también de un sector que necesita humanizarse.
Absolutamente. Estamos hablando con Humberto Rodríguez, director ejecutivo de Urbacer Colombia, en estos temas para reflexionar, economía circular. Estamos en Semana Santa. El tema de la gestión de residuos sin duda es fundamental y de él debemos hacer parte todos. Por supuesto, le hemos dedicado un capítulo especial a la población, que es ese primer paso o segundo. El primer paso debe ser en los hogares, en las escuelas, en los centros comerciales, en la separación. Y la buena separación de los desechos, Humberto, o residuos, porque se convierten en insumos dentro de la cadena productiva y ahí es que disminuimos nuestro impacto en los bienes o puntos básicos, insumos que se tienen que extraer de la naturaleza hoy en ese punto particular. Y ahí quería recabar la restauración ecológica. La restauración es fundamental. Aquí otro laboratorio que pongo como ejemplo, Ceros Orientales, hace año y pico, afectados por los incendios, pero bueno, actuó el distrito y restauraron una cantidad con plantas endémicas, no pinos. Entonces ya como que estamos volviendo a vestir a los Cerros Orientales con su prenda natural y eso impacta, hay servicios ecosistémicos, ahí se garantiza el ciclo también del agua, se debe integrar este tema verde cuando hablamos de economía circular.
Comencemos a las empresas.
Claro.
Las empresas tienen un papel ahí importante que hacer.
Sin agua no hay empresa que funcione.
No hay función. Y además, los árboles nos ofrecen un servicio público espectacular, ajá. que es capturar el ozono. Y lo hacen y nosotros no pagamos por eso.
Exacto.
Pero te voy a decir algo sobre ese punto que me parece importante. Sí hay que restaurar, pero hay que tener cuidado con el tema de la restauración. Tienen que ser árboles nativos.
Claro.
Lo hacemos con eucaliptos y pinos que se utilizó en una época.
En los 20.
Para secar los humedales.
Sí.
Entonces, por ejemplo, fíjate lo que pasa en Duitama. Estamos en una crisis enorme por eso. Lo que hay que hacer es erradicar esos pinos, erradicar esos eucaliptos y sembrar árboles que verdaderamente generen estos ecosistemas que necesitamos nosotros, que fortalecen la biodiversidad. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que hacerlos bien hecho. Esto no es de solamente sembrar y punto. Hay que saber sembrar y qué se siembra. Y la restauración. En el tema de la restauración, la empresa privada debería, inclusive, compensarse, pagar impuestos por eso. Porque la restauración la vamos a necesitar todos. Tenemos límites tales que, por ejemplo, a mí me preocupa cuando tengo conversaciones con mis amigos, Fidel, que dicen, ay, sí, pero ya apagaron el incendio. No, no, es que nos vamos a seguir incendiando. ¿Sabe? No, no, que hay un problema con el agua en Bogotá, es que va a ser peor. Señores, el drama es en increciendo. No vamos a dejar de tener las inundaciones en Medellín, por ejemplo, o en la
¿Y la calidad del aire en Medellín? Bueno, es una ollita.
Yo que soy de Cartagena. Ajá. ¿Cuántas inundaciones teníamos en mi época de infancia? Una máximo y era parte plan de juego. Hoy podemos tener 15, 20 que se suspenden las actividades económicas y turismo inmediatamente porque no se pueden dar en la ciudad. Y estamos llamados a que la ciudad se inunde. Uh-huh. Se habla de que en el 2050 Cartagena posiblemente esté inundada. Yo no veo nada de parte del gobierno interesado en eso. Veo algunas iniciativas individuales de la gente de Cartagena que lo está sufriendo. Uh-huh. Y lo peor, lo que yo te decía al principio, el que más sufre son las clases pobres, que son las que reciben las inundaciones y tienen que salir con los zapatos en la mano, con el agua en la rodilla a trabajar. Literal. ¿Y qué se hace al respecto? Nada. No hay iniciativas al respecto. Hay una insensibilidad hacia el tema ambiental, que por eso la concientización es lo primero que tenemos que hacer.
Y ahí traer a colación el ordenamiento territorial, sí. Los POT.
Los PEGIRS, lo que te decía, los PEGIRS. Claro. Plan de gestión integral de residuos. ¿Cómo se deben manejar los residuos en una sociedad? Que esa es una oportunidad que tienen y se está desaprovechando porque los desconocen.
Claro. Y hay críticas que porque la población se asienta cerca de una quebrada, pues porque los corre hacia allá una realidad de pobreza y desigualdad. Sí. Hay que ser sinceros y claro, cuando llega la creciente, hemos ocupado parte de los cauces, que no solo el sitio por donde corre el agua habitualmente, sino son 100, 200, qué sé yo, metros en su entorno, y hemos deforestado, ¿no? Está esa capa vegetal que contiene, que armoniza con estos ríos, y claro, se genera un drama humanitario, un drama ambiental, y un drama que debemos en algún momento afrontar, Humberto, y aquí vale la pena ver cómo hemos... no se trata de ir contra el crecimiento de una ciudad o el urbanismo porque puede ser armónico con el recurso verde.
Es complejo, ahora te cuento algo de eso. Complejo. Pero no olvidemos algo, Fidel, que es importante. Uh-huh. Qué bueno estar en Semana Santa haciendo reflexiones sobre esto.
Sí.
Gracias por invitarme a esto porque qué bueno un buen momento para que la gente diga, oye, y el medio ambiente y las inundaciones que están pasando y los incendios y los problemas que estoy teniendo yo y cómo me está impactando a mí, porque aquí hay mucho también agricultor que está sufriendo esto en este momento. Claro. Mira lo que está pasando con el café. Claro. Lo que está pasando con la agricultura. Te está diciendo, ¿y qué hago? Y ahí es donde yo creo que debemos comenzar a reflexionar, a decir, ¿qué podemos hacer? Es un tema creativo entre varios. Pero bueno, quería hacerte un paréntesis.
Dale.
Porque sí es una buena época para reflexionar sobre un tema tan profundo como es los límites del planeta y cómo nosotros somos una generación que podemos hacer algo para ayudar en el tema.
Claro. Racionamiento de agua en Bogotá. Hemos roto esa conectividad del ciclo del agua de la Orinoquía, de la Amazonía, que llega a la región andina, la captación. Esto no es solo, sí, los páramos, fábricas de agua. Pero si no llega el insumo, si no llegan los ríos voladores, pues no llegará agua chingaza. Y ahora las electrificadoras indicándonos que están en jaque por determinadas circunstancias y que en un mediano plazo podría haber racionamiento de energía, o sea, racionamiento de agua, racionamiento de energía. Si no actuamos ya, si no apuntamos a la sustentabilidad, a la circularidad, perdón la expresión, estamos en Semana Santa, nos afectamos, nos fregamos todos.
Nos fregamos todos. Y hay un tema también que hay que entender. El mundo está pensando, pero está pensando desde el punto de vista de lo que pasó en las Naciones Unidas en el 2015, uh-huh. que es cuando se hace la agenda 2030, ¿okay? Que no la vamos a cumplir, porque estamos teniendo unos objetivos también imposibles. Yo que soy empresario, uno tiene que ser arriesgado, pero tiene que cumplirlos.
Claro.
Aquí no, aquí estamos llegando a unos objetivos que no se va a hacer. Los 2 grados centígrados los vamos a tener. Y vamos a tener unas inundaciones horribles. Además,
impacto.
Lo del 2015 en las Naciones Unidas nace porque las islas del sur del Pacífico se comienzan a inundar. Uh-huh. Y son las primeras que gritan, dicen, hay que hacer algo. Y los países ricos tienen que pagarnos para nosotros salir de esto. Y es donde se arranca la comunicación. Y 170 países de las Naciones Unidas están de acuerdo en que hay que hacer una agenda transformativa que nos acerque al ser humano y el tema medio ambiente. Y hacen unos objetivos de desarrollo sostenible. Uh-huh. Y en ese objetivo hay disonancias, hay dicotomías, hay contrariedades, que eso es la parte que yo pienso que deben ser sometidos a recapacitar sobre eso. Sí. A veces las cosas que salen y pasan en la vida de uno, la prueba y error es clave.
Total.
Por cierto orgullo no han querido hacerlo. Yo los objetivos de desarrollo sostenible me reuniría nuevamente a revisarlos. Uh-huh. El punto 8, por ejemplo. El punto 8 habla de generar desarrollo, ¿ok? Uh-huh. Pero tú al generar desarrollo lo haces de la mano de impactar o no el medio ambiente. O impacta en el medio ambiente. Pero por otro lado hay que proteger la biodiversidad. Entonces, ahí se comienza a tener el problema que estamos teniendo en Colombia hoy, y es que hay unos fanáticos del medio ambiente que salen y dicen, no se puede explotar el petróleo ni se puede explotar el carbón. Te doy un ejemplo. Okay. Un carro eléctrico necesita 75% partes plásticas. El plástico nace del petróleo. Sí. Necesitamos petróleo. Las carreteras necesitan 25 centímetros de profundidad de concreto. Necesita petróleo. Y el acero necesita petróleo. Entonces, sí necesitamos seguir perforando y explorando. Tenemos que seguir haciéndolo. Ahora, lo que pasa es que comenzar a racionalizarlo de conforme a unos acuerdos. Porque tampoco es pasarnos por encima todo. Sí. Tampoco es explorar por explorar y perforar por perforar. No, hay que tener cuidado y dónde se hace y cómo se hace. Pero de la mano, ¿de qué? De que el progreso tiene que tener un balance. Y no lo estamos haciendo. Nos estamos volviendo unos fanáticos. Yo veo que los que ambientalistas es, no se puede tener desarrollo en el norte de Bogotá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? No se puede hacer, yo sé, una vía. No, señor.
Sí se puede. Sí. Y hay ejemplos que vamos a tocar justamente en esta segunda parte de la conversación. Temas para reflexionar. Qué chévere que estén reflexionando con nosotros, Economía Circular, oyentes de Caracol Radio. Estamos con el director ejecutivo de Urbacer Colombia, Humberto Rodríguez. Una pausa. Ya venimos.
Ya regresamos con temas para reflexionar. Economía Circular. Continuamos con temas para reflexionar. Economía Circular.
Y avanzamos, seguimos adelante en Caracol Radio. Estamos con los temas para reflexionar. Economía Circular. Por supuesto, un tema que nos toca a todos, a todos, a todos. Aquí nadie está excluido. Lo estamos profundizando con el doctor Humberto Rodríguez, director ejecutivo de Urbacer Colombia. Sí, al cierre del primer bloque estábamos haciendo referencia de cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, si se puede. O sea, conservar no es solo contemplar, conservar es aprovechar los recursos que nos da la naturaleza de una manera sustentable, no impactándola y permitiéndonos procesos. Hay países, por ejemplo, Norteamérica, Canadá, en zonas de reserva donde hay unas autopistas que tienen pasos de fauna perfectamente armonizado con ese entorno natural. No se atropellan los alces, no hay impacto pues en la naturaleza, no se transforma esos biomas, y si es posible y se logra esa conectividad para la economía, bueno, en fin. Doctor Humberto, acá hemos llegado a radicalismos tristemente en nuestra sociedad, en lo político, en lo musical, en lo ambiental. Difícilmente logramos llegar a unos consensos, pero debiésemos apuntar a esos consensos, haciendo estudios muy minuciosos y viendo que sí podemos desarrollar obras, sector norte de Bogotá, que pueden ser armónicas, recuperar esa conectividad de los humedales Torca-Guaymaral. Bueno, en fin, hay una cantidad de ejemplos. Como Barranquilla ha integrado, por ejemplo, este complejo de humedal Mallorquín.
Sí, Mallorquín.
¿Sí o no? Entonces, se puede perfectamente.
Pues sí. No, yo por ejemplo, en mis rellenos sanitarios utilizo lo que los muiscas respetaban. Y es, a nivel de la naturaleza, ellos decían, nosotros como muiscas somos unos visitantes del entorno. Entonces, los rellenos sanitarios nuestros siempre tienen senderos, por donde normalmente entra la gente, para que se den cuenta que la disposición final es una actividad final. Y en esos senderos tratamos de recuperar todo lo que es fauna y flora. Y darle a la gente un conocimiento, porque uno no ama lo que no conoce, Fidel. Entonces, si tú conoces, amas. Entonces, hacemos cursos para que entiendan qué clase de fauna y flora existe y por qué y cuál es la función de ellos en la naturaleza. Entonces, hacemos, por ejemplo, en Pirgua, el año pasado fueron más de 5.000 niños. Y básicamente lo que tuvieron fue una clase sobre cómo la fauna y la flora está ahí y cómo la importancia de un árbol, de cualquier árbol, el borrachero, la importancia del borrachero. No sé la importancia que es, o de cualquier animal. Puede ser una mirla, la importancia de la mirla, aunque es un poco competitiva, pero bueno, hay temas importantes que los pájaros tienen y también la flora, que son importantes también. Fíjate, en Pasto, cuando yo tenía Pasto, ahora lo tienen en una empresa Veolia, teníamos un vivero, y los viernes era muy bonito porque a las 4 de la tarde llegaban unos 100 personajes mayores de 50 a reclamar sus planticas porque resolvían sus problemas con plantas. Ellos no tomaban un Tylenol, ellos no te tomaban ninguna pastilla, tomaban eran sus plantas. Entonces nosotros teníamos plantas medicinales, un sector de plantas medicinales, plantas florales para cubrir lo que eran las rotondas de Pasto. Uh-huh. Había una labor, primero de engranaje con la ciudad, claro, pero también con la sociedad, porque para ellos era importante eso. Entonces sí se puede hacer mucho de los rellenos sanitarios, y creo que todos los rellenos sanitarios deben ser tres cosas. Uno, ecológicos, que sean amables con la gente que va y que reconozca en ese sector que lo que somos, somos unos visitantes y mañana no vamos a estar. Uh-huh. Lo segundo, un tema tecnológico, donde se haga, claro está, el tema de la recuperación de residuos y bien hecho con tecnología de punta. Uh-huh. Porque los temas de lixiviados y los temas de gases son complicadísimos. Sí. Hay que capturarlos. Uh-huh. Y luego, tercero, un tema que me parece apasionante, que es que uno tiene que entender que la naturaleza, así como le brinda frutos y le da, ¿entiendes? Uno tiene que darle también a ellos.
Claro, retribuir.
Y hay que sembrar. Entonces, uh-huh, tratamos de sembrar árboles nativos, nativos, que sean de la zona y que regeneren la biodiversidad que había. Entonces, esos tres temas son importantes. Para mí, cualquier relleno sanitario, y así lo llamo, uh-huh, sea un parque ecológico y tecnológico. Por eso le digo eso. Porque para mí no debe haber un relleno sanitario donde solamente se dispongan residuos. Eso a mí me parece que es antipático con la sociedad y antipático con la humanidad.
No, y ese punto es fundamental, ¿no? Y ya debemos familiarizarnos con ello. Parques ecológicos y tecnológicos. ¿Por qué? Porque con tecnología están produciendo biogás, un gas que se puede perfectamente
capturar nuevamente y meterlo,
a la industria nuevamente.
Así es.
El manejo de los lixiviados también es una cosa.
Es un problema mundial.
Sí, total.
El manejo de los lixiviados es lo más contaminante que hay y el manejo es complicadísimo. Y traer tecnología de punta permanentemente y desarrollarla es fundamental. Y ojo, eso se vuelve un centro de estudio para la gente que tiene que tener temas, claro, de aguas, claro, y aprendizaje. Claro. Fíjate lo que comienza a pasar. Empezamos a hacer un laboratorio de manejo de residuos y líquidos.
¿Y cómo les va con las universidades?
Trabajamos mucho con las universidades, sobre todo con los estudiantes. Hacemos muchos estudios, los capacitamos, pero también trabajamos. Yo con las universidades inclusive estoy muy interesado en desarrollar premios.
Uy, sí,
y premios, ¿sabes por qué, Fidel? Que no te imaginas la cantidad de iniciativas empresariales que hay de emprendimiento artesanal sobre temas ambientales. Ajá. Entonces, lo que hemos descubierto, la gente, por ejemplo, el otro día me encontré con que en Duitama, ajá, una señora hacía con aceite usado, velas.
¡Wow!
Entonces, ¿cómo no vamos a premiar y aportar eso? Ayudar
buenísimo
a eso. La empresa, ¿cómo lo va a hacer eso? Entonces yo dije, oiga, ¿por qué con las universidades no comenzamos a hacer cátedras? Hacemos unas cátedras, normalmente una al año, con universidades importantes en cada ciudad en que estamos. Uh-huh. Y las cátedras traemos gente internacional para que nos abra los ojos de cosas que, sí, están funcionando y de lo que está pasando. Pero también, yo digo, en las cátedras tiene que haber entrega de premios. Tiene, uh-huh, que haber una forma en que nosotros resarzamos a esa labor tan importante que hay seres que aisladamente están haciendo algo por el medio ambiente y no están siendo reconocidos por el país. Aquí no se puede solamente dar premios porque la persona es buena o porque hace compostaje. No, no, no. Hay un tema de emprendimiento, sí, artesanal en las regiones donde estamos, que ese es un tema también que te voy a notar que es importante. El otro día vinieron unos españoles aquí y los roté por todo el país. Que a mí me encanta. A mí este país me encanta. Yo lo he recorrido todo.
Es una nota.
Y me encanta este
país. Divino.
Y la gente es espectacular. Y bueno, le mostramos todo, cómo hacíamos el tema de la clasificación, cómo hacíamos el tema de las tecas, las tiendas ecológicas. Lo llevamos a los rellenos sanitarios y le dimos algo que no tiene España. Oh, porque eran españoles. Que es senderos ecológicos. Ellos no, sí, tienen eso en España. Y de esto tenemos que aprender. Pero me decían, Humberto, el material humano, ustedes, los jóvenes, la alegría, la curiosidad,
el verdadero batallón
quieren
verde.
Quieren aprender, mándanos gente a España, estamos en eso.
Buenísimo.
Vamos a mandar gente a España para que se capacite en temas tecnológicos y que podamos aterrizar en Colombia. Pero qué bonito que lo destacable fue eso.
Claro,
sí,
claro, claro, sin duda. Y veo también en los jóvenes un potencial increíble, Humberto. Quisiera conocer tu opinión porque la moda es contaminante.
Consumo.
El consumo, Chile en el desierto con sus montañas de prendas ahí tiradas y ver acá, pues muy chévere, muy bacano que tu chaqueta de cuero que la tenías desde hace 15 años, de pronto tiene un, no sé, un dañito aquí al lado, que tú la llevas y te la recuperan, te la rejuvenecen y no tienes que lanzarla. ¿O qué hago? ¿Qué hago yo con una chaqueta de cuero cuando ya...?
Yo creo que tenemos una guerra contra Luis Carlos López. ¿Te acuerdas? Noble rincón de mis abuelos.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Los zapatos viejos.
Sí.
Hay gente que no se puede deshacer de sus zapatos.
Sí.
Hay gente que no se puede deshacer de su chaqueta.
Es verdad.
Oye, y es una cosa tonta. Borges lo decía.
Ajá.
Ojo, que las cosas no te aman.
Wow. De acuerdo.
Entonces, si el amor es recíproco, que,
sí,
debería ser recíproco, ¿cómo que amas cosas que no te aman?
De acuerdo.
Y pasa eso. Entonces, me parece triste porque sí hay un apego, pero se está descubriendo algo. Mira lo que está pasando en la empresa. Tenemos jornadas de recuperación porque hemos descubierto que el 6% de lo que llega a las tecas es textiles.
Imagínate.
Sí, por un lado, estamos cogiendo eso y las dotaciones viejas y estamos haciendo mochilas para recuperar.
Buenísimo.
Esas son las mochilas con que andan nuestros trabajadores. Inclusive mucha gente de la empresa ya anda con mochilas de esas. Pero lo segundo es que hacemos tanda de que, oiga, lo que no se pone hace un año, regálelo. Lo trae aquí a la empresa y hacemos ferias de venta de productos reciclados.
Buenísimo.
Fidel, no queda nada.
Claro, y eso no es circularidad.
Esa chaqueta que ya tú no te pones hace un año, no te imaginas, se comienza a ser usada diariamente por alguien que le interesa.
Claro.
Y eso tenemos que entender, el ser humano sí tiene actitud de eso. Ahora, muy complicado pelear contra una H&M, un Falabella o algo así, donde están haciendo modas permanentemente y la gente quiere estar de moda.
Pero que momento, te llevan a comprar, 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 consumir, consumir.
Vamos
consumir.
A comenzar a quebrar eso, porque es que ahí es donde yo pienso que el gobierno debe comenzar también a apretar. Por ejemplo, la elaboración de los productos en el empaque. Tiene que comenzar a meter, tiene que hacer diseños amigables con la naturaleza. Y uno también puede tener la decisión, así como cuando coge un libro y se mama el libro y lo abandona y tiene, puede comprar otro porque uno tiene ese derecho de mamarse de un libro en la primera página o el primer capítulo. Uno tiene que también comenzar a decir, oiga, este producto es orgánico, esto no es orgánico. Este producto se hace con pesticidas o no. Este producto, el empaque, se me va a desaparecer o no. Y ahí, si los precios son parecidos, ojalá el ser humano adquiera conciencia que es mejor comprar el que no impacta. Y luego viene la moda. Yo creo que hay que empezar a decir, oiga, compro cosas que me duren. Cosas que realmente le coja cariño, pero por 3 años.
Y que
pero,
te duren, de acuerdo.
Y los uses, ¿entiendes?
Exacto.
Y no cosas que tú digas, uy, qué chaqueta tan bonita, está de moda, me la pongo. Y luego en seis meses
chao,
hay otra chaqueta
hay
y chao. Uh-huh. Y la guardas. Uh-huh. Ojalá de mensajes que podamos dejar de conciencia es, señor, vaya hoy a su armario. Y lo que no se ponga hace un año, entréguelo, regálelo, véndalo. Eso es aplicar la circularidad.
Claro. Yo estoy leyendo un libro de derecho animal. Tiene 970 y 80 y pico de páginas. Saludos, abogado Luis Domingo Gómez. No me he mamado. Está súper entretenido el libro. Y también creo que allí aplica un cambio, ¿no? Un cambio de chip. De soltar. De que lo que puedes hacer con
desapego,
la ropa.
Desapego.
Claro, la palabra también. Desapego. También, ya después de que has disfrutado un libro, hay colegios donde puedes llevarlo. Hay fundaciones que te reciben estos libros y no se queda uno acumulando y acumulando.
Pero ¿sabes qué pienso yo, Fidel? Y estoy pensando en caliente. Ojalá esa entrega sea en el evento en que se vende su producto.
Claro.
O en el momento en que alguien se lleva el libro. Es que la felicidad de la persona cuando se lleva el pedazo de ropa que uno dice, ah, pero esa chaqueta no me la ponía, y se la pone y se mira y dice, uy, qué chaqueta tan chévere. En dar esta gran parte de la felicidad. De pronto íbamos a hacer una jornada, voy a pensarlo bien, es que en el momento en que se entrega, quien lo entrega, haga la jornada para quien se lo lleve, tú lo veas. Y diga,
claro,
yo entregué esto y le sirve algo. O un libro también.
Claro.
Porque tú entregarlo en
algo al muerto, azar.
Al azar, en un contenedor suelto ahí, pues no te da nada.
No hay sensibilidad.
Pero si tú ves a quién se lo entrega o quién coge esa prenda y dice, uy, qué belleza, eso me va a ir bien con tal cosa.
Exacto.
Uno dice, uy, estoy entregando algo y estoy haciendo algo beneficioso, porque tú sabes que la felicidad está ahí. No está demostrado que la felicidad está en tomar ron con los amigos.
Uh-huh. Una cofradía chévere que la descubrí en Valledupar recientemente.
Echando paja donde uno siente la amistad y siente que es tribu y que es ser humano y todo, que lo social es importante en el ser humano y está gran parte
es
de la felicidad.
Es una impronta que tenemos como humanos.
En la conversación que tenemos que rescatar, que es lo que estamos haciendo hoy, rescatar la conversación que se está muriendo, la gente está pegando todo a los audífonos, al celular, a todo, y no está conversando.
El WhatsApp como herramienta, pero no ya como vía única de comunicación. La conversación, el face to face, el una llamada, ¿no? El llamar a tus padres, a tus hermanos,
no
mandarles
no
un mensaje de WhatsApp a un
emoticón. WhatsApp no tiene modo. El WhatsApp tú no sabes si lo está haciendo con una risa, si lo está haciendo entrando al taxi, si está bajando algo. No tiene modo. Y uno a veces se ve afectado y asume un modo que termina generando inconvenientes. Y lo chévere que es una llamada y escucharle la carcajada al amigo o el saludo del amigo o verle la preocupación al amigo para que uno le diga, oye, ¿qué te está pasando? Pero WhatsApp no tiene eso. WhatsApp es, bien, ¿cómo estás tú? Bien.
Bien. O una manito para arriba, una manito
eso no puede
para
ser.
Abajo.
Hay que humanizar un poco también eso. Pero el tema de la ropa, y por eso que hay que humanizarla más con lo que yo te digo. Yo creo que el segundo tema es cómo tú das, cómo la felicidad, los voluntariados, por ejemplo. Voluntariados para sembrar árboles, que lo hacemos a veces en la empresa nuestra.
Está muy bien.
Es bellísimo, es la felicidad porque lleva la familia. Entonces, el niño sembrando árbol por primera vez. Por primera vez, sembrando un árbol.
Ajá.
Y a los 6 meses diciéndole a la mamá, tenemos que ir a visitar el árbol.
Claro.
Para ver cómo está.
Lo siente propio.
Se siente propio.
Se integra con la naturaleza. Debemos reconocernos como naturaleza, ojo. Es que no llegamos de otro planeta.
Sí. Además, tú te das cuenta que todo el mundo dice, voy a descansar, me voy para el mar, me voy para la finca. Y bueno, ¿y la naturaleza que tenemos alrededor qué? No hay naturaleza alrededor de nosotros.
Ajá.
¿Entiendes?
Ajá.
Lo que la gente que vive enfrente del mar no tiene el mar enfrente.
Ajá.
No tiene tiempo para dedicarle a eso. Y a veces la pausa es importante. ¿Para qué? Para reconocer la naturaleza y para reconocernos como parte de la naturaleza.
Sí. Allí también las comunidades indígenas yo creo que juegan un papel fundamental, aprender de ellos. En el Amazonas, en la Amazonía, las mujeres son las son el banco agrario, yo no sé si todavía existe. Ellas manejan, y el banco de semillas, son ellas las que manejan las semillas.
Las plántulas también.
Y lo que tú decías de los muiscas. Entonces, bueno, ya ocupamos este espacio, lo dejamos respirar, renovar, y hay que ir a sembrar estas semillas a tal lado, y es donde nos ponen trabajo a nosotros los hombres, y nosotros hacemos caso, como siempre, hacemos caso, y vamos y sembramos la semilla. Entonces, mira que la restauración es una obligación natural, con especies propias, endémicas, y eso está muy bien. En estos temas de nuestra cultura, porque Colombia es súper, hiper, mega diversa, pues una cosa es trabajar en Montería y otra cosa trabajar en el departamento de Boyacá. ¿Qué nos puedes compartir de ello? De las líneas de trabajo, cultura, según los escenarios, la ciudad,
cultura,
y las regiones.
Cultura, Fidel, cultura. Donde hay universidades, la cultura es mayor. Total. Debíamos tener más universidades, es como la primera conclusión que tengo yo.
Es la gran revolución que debería apostarle Colombia, la educación.
La educación, donde hay educación, la cultura es bellísima, es cuidadosa con el medio ambiente, no tiran papeles. Tú ves las plazas de las ciudades donde hay cultura y son limpias. Las plazas donde hay cultura es un lío. No te miras lo que es recoger eso. A veces tenemos que ir 6 veces a una plaza a recoger los residuos porque la gente totalmente se desconectó de su responsabilidad. Entonces la cultura sí es, y tú ves de una ciudad a otra. Me pasa, por ejemplo, Soacha es una ciudad muy complicada. Primero, por las necesidades que tiene, pero también porque hay vías completamente destapadas donde el agua abre camino por medio de las vías, donde la gente tiene que bajar sin zapatos, con los zapatos en las manos, muchas veces, y recoger residuos allá es muy complicado. Pero también está la falta de cultura, como son gente que llega y utiliza Soacha como un trampolín para llegar a Bogotá. No tienen un apego a la ciudad, no tienen cariño a la ciudad. Entonces la disposición de residuos es totalmente desordenada, es amplia, es verdaderamente antipática con la sociedad. Y tú lo ves. En cambio, ciudades donde la gente pertenece, hablan. Estaba leyendo un libro espectacular que los ejércitos el otro día, y hablan de eso, de cuando tienes apego al pueblo, aun cuando la violencia llega, la gente no se quiere ir, porque tiene amor por su pueblo. Eso en ciudades como Soacha no se dan, o en Suba, o en Bosa, no se da. Y eso es muy triste porque debe haber campaña sobre eso. Si yo te estoy prestando este territorio para que saltes de aquí, económicamente con tu familia, para otro lado, respétalo, regrésales algo. Por lo menos sé cuidadoso con el tema ambiental, sé cuidadoso con la disposición de residuos. Cuídalos. Es cuando más debes cuidar, porque es el trampolín que te lanza hacia el desarrollo económico personal.
Y allí en Soacha debe haber, sin duda, la implementación de un plan verde. O sea, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, dispuso de una estrategia para reverdecer a una nación que estuvo pues bajo el imperio de las bombas, arrasar con ciudades, con pueblos, y ver a Alemania hoy es un país verde, un país que armoniza con
qué lindo sería eso, con el tema del calor.
Sí, aún más.
Mi mamá todo el tiempo dice, Cartagena, qué calor. Yo digo, siembren. Claro. Siembren. ¿Quieren cambiar la temperatura? Siembren. Sí. Es una forma de disminuir 1 o 2 grados inmediatamente. Pero tienen que sembrar. Mamá ya no puede porque tiene 86 años, pero los que nos están escuchando hoy, señores, siembren.
Reverdecer las ciudades, nuestro país, hay que reverdecerlo. Allí sin duda hay una tarea grandísima, una tarea sobre la cual, hemos hablado hoy con el doctor Humberto Rodríguez, director ejecutivo de Urbacer en Colombia. Temas para reflexionar justamente en el mejor de los escenarios, Semana Santa, economía circular. El tratamiento y la disposición final, ese es el reto que ustedes tienen.
Enorme.
Admiro tremendamente. Enorme. Porque recuperar y volver a mover en las cadenas productivas una cantidad de insumos no es fácil, más aún en un país multicultural donde a veces no queremos donde estamos, ejemplo Soacha, o a veces amamos mucho, pero no nos comprometemos con causas nobles, como es el manejo de estos residuos. ¿Hacia dónde apuntan esos retos?
O sea, hacia la recuperación. Hacia la recuperación con tecnología de selección.
Ok.
Ya hoy hay un material que se compra. Lo que pasa es que sale sucio y hay que limpiarlo. Entonces tiene un valor menor. Pero lo importante sería que lo que llegue a los rellenos sanitarios se pueda, dicen, la palabra es sorting en inglés, que es selección. Ajá. Ya en México se está haciendo. Y se está haciendo de una forma muy fácil. Y es que el 35% de los residuos hoy, o que se van a los rellenos sanitarios, se podrían separar en forma de máquinas, con máquinas, además, la mayoría de máquinas mecánicas. No estamos hablando de magnetos, no estamos hablando de ojos moleculares, no, cosas muy simples, y separar el 30%. Ese 30% sirve hoy para reemplazar el carbón. Ahí las cementeras tienen un papel importante. Si las cementeras realmente son ambientales, deberían utilizar ese material porque se puede mezclar. con el carbón, y tú lo que haces es disminuir eso. Mira esta historia que te tengo. Si nosotros recuperáramos el 30-35% de los residuos de los 32 rellenos sanitarios que están bien manejados en este país, podríamos desaparecer dos Doña Juanas del país.
Wow.
Eso es enorme. Eso sería quitarle un impacto enorme a la ciudad. Pero necesitamos que las cementeras nos acompañen. Segundo, es un mercado regulado. Y la regulación, y lo estamos trabajando muy bien con la corporación, porque tenemos dos personas que han sido muy sensibles a tratar de que los rellenos sanitarios resuelvan los problemas de circularidad, es que nos dejen invertir. Porque esa inversión tiene que ser recuperable.
Claro.
Pero hoy la regulación no me deja invertir. Te lo he dicho a ellos, dejen invertir en esas máquinas. Yo voy a ver cómo recupero, por ejemplo, el plástico, que es lo más deseado, apetecido por la, por la sociedad. Y veo yo con estas empresas grandes que tienen sensibilidad, pero no han apuntado a esto, podemos sentarnos con ellos y decir, oiga, ayúdenme a que todo el plástico que salga aquí, cómpremelo. Lleguemos a un precio. Y yo le aseguro que si sacamos del relleno sanitario el 35%. Porque esto, Fidel, de la basura cero es una gran mentira. Es una gran mentira. Quien inventó esto en San Francisco, ahora no me acuerdo el nombre, no lo ha logrado. Es más, el relleno sanitario de San Francisco lo han extendido 10 años dos veces porque no han podido erradicar. Al relleno sanitario tiene que llegar algo. Algo va a llegar al relleno sanitario. Algo. Pero no puede llegar todo. Entonces, con la separación inicial de materiales, podríamos llegar a un 40-50% y así no afectamos tanto, ¿no?
Ajá. Y las nuevas maquinarias permiten
y la vida útil aumentar. De los rellenos se crece,
claro.
Y la sociedad se beneficia con material reciclado.
Así como me encanta la idea de más educación, más universidades, también más parques, ¿no? Y he visto cómo a partir de la recuperación de estos insumos por parte de ustedes, por parte de la cadena de reciclaje, esos pisos de los parques son fruto justamente, que son como plastiquito y tal, y
uno puede jugar
ahí,
sí.
Y llevar a los niños. Esto generaría un bienestar a todos, en todos los municipios y regiones del país. O sea, tenemos allí el insumo, utilicémoslo, mezclas, el tema de las cementeras, concreto, vías. Lo que hay es mucho por trabajar, doctor Humberto.
Mucho, mucho por hacer, pero hay que congregar, hay que convocar. Ajá. Y la política pública tiene que ser más fuerte, tiene que incentivar la recuperación de los residuos, tiene que incentivar la conciencia no solamente del usuario, sino de las empresas y su aporte a que no extralimitemos nuestro impacto en el planeta, que es lo que está pasando. Cuando se da lo del Club de Roma, que por primera vez dicen, oye, hay un problema ambiental, miremoslo, que eso es en 1963, que por primera vez los científicos dicen, oye, estudiémoslo, que termina el tema de todo lo que es cambio climático, que debe ser crisis climática. Yo no creo que sea el cambio climático.
Es crisis.
Crisis climática. Comienza una sensibilización, pero va muy lento. Fíjate, es que yo veo todas las Naciones Unidas.
Lo que medio siglo ahora, y qué hemos
2015,
hecho.
2015, estamos en el 2025 y no hemos revisado que algunas cosas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible salieron mal, porque no nos hemos sentado. Y por otro lado, seguimos con los mismos objetivos que ya no vamos a cumplir. ¿Qué ejercicio de frustración? Tú no puedes ejercer un ejercicio...
Como humanidad.
Y el greenwashing, ¿no? Como las empresas dicen, yo estoy haciendo esto y esto y esto, y lo ponen muy bonito en papel.
Ajá.
Pero tú las visitas y no hacen absolutamente nada.
De acuerdo.
Es como si el mercadeo se hubiera tomado el tema ambiental para vender humo.
Nos venden algunas mentiras, sin duda. Pues, doctor Humberto Rodríguez, director ejecutivo de Urbacer Colombia. Estamos en los temas de reflexión, para reflexionar en Semana Santa. Economía circular. Yo espero que todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Colombia, en el mundo donde nos escuchan, pues hayan reflexionado con nosotros, doctor Humberto Rodríguez, y saquen conclusiones, tomen acciones, empresarios, gobernadores, presidentes, congresos, asambleas. Hay mucho por hacer. La economía circular es la alternativa en el reto que tenemos como humanidad para permanecer un ratico más en este planeta. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Caracol Radio, gracias por disfrutar de la magia de la radio.
Hombre, yo siempre lo he disfrutado y fíjate, me da risa que cuánta gente te escuchará a ti y te considerará amigo.
Ajá.
Tú mira la cantidad de gente que considera que tú eres amigo de ellos.
Y yo soy amigo de ellos.
Qué bueno, qué
hermoso. Les abro mi corazón.
Esa es la magia de la radio.
Es la magia de la radio.
Qué bello. Yo también, yo soy de la radio. Yo nací en la radio y soy de la radio.
Claro, y esa parte como esa esencia de la cofradía, ¿no? La reunión de los amigos, de podernos escuchar, entender. Pues acá también los escuchamos. Y ustedes nos reciben en sus hogares, en sus carros, en sus sitios de trabajo. Y hacia allá apuntamos. Pero ojo, economía circular. Abran la puerta, economía circular. Es lo único que nos queda como alternativa frente a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad y al futuro como humanidad. Le deseo lo mejor, doctor Humberto.
Entonces, muchas gracias y daré un último mensaje. Las propuestas de solución son locales. No esperen que las Naciones Unidas o el país o los gobiernos o los partidos políticos les resuelvan los problemas. Somos nosotros los que tenemos que actuar. Actuemos.
Actuemos
porque el futuro
todos.
Es hoy.
El futuro es hoy. Temas para reflexionar. Economía circular en Caracol Radio.